La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
La mesa del análisis de hoy, en Hora 25, Daniel Fuentes, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
Esther Palomera, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Aymar.
Y Juanma Márquez, muy buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Israel tiene ya el control fronterizo total de la Franja de Gaza. Hasta ahora, de las 7 entradas que tiene Gaza, Israel controlaba 6 y hoy, con su incursión sangrienta en Rafah, al sur de la franja, se ha hecho ya Israel con el control del único puesto fronterizo que no pilotaba hasta ahora, que es el que separa Gaza de Egipto. Así se cierra la única vía para huir que podían tener los poquísimos afortunados que conseguían salir de esa cárcel terrestre en la que se ha convertido ya definitivamente la Franja de Gaza, porque Israel tiene ya el control, puede hacer lo que quiera. Israel ha ignorado en las últimas horas la presión internacional para que no hiciera lo que sí ha hecho hoy, que es entrar con todo en Rafah, matando a quien se pusiera en medio. La ONU, la Unión Europea, Egipto han condenado duramente el paso que ha dado Netanyahu, pero Estados Unidos no. Estados Unidos, que sí llevaba semanas pidiéndole a Netanyahu que no hiciera lo que ha hecho, ahora que sí lo ha hecho, Biden ha corrido a dejar claro en público que su apoyo a Netanyahu sigue siendo férreo. Es la expresión que él ha utilizado, férreo. Victoria García, buenas noches.
Hola, Aymar, buenas noches. Pues Netanyahu ha hablado esta tarde y ha dicho que la propuesta egipcia que aceptó Hamas no cumple sus expectativas para el fin de la guerra tal y como estaba redactada, que no le sirve, que sigue negociando y que Hamas, aceptándolo ayer apresuradamente, trataba de evitar lo que finalmente ha ocurrido hoy, la invasión terrestre de Rafah.
Israel no te afecha a Hamas la el chiltón a Reshe Shelo Bertzua.
Con el paso de Rafah, que une la franja con Egipto en manos israelí, la entrada de ayuda humanitaria también se ha paralizado. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advierte.
Make no mistake, a full-scale assault on Rafah.
Que nadie se llame a errores, sin ayuda ni alimentos, sin carburantes, con la amenaza latente de la invasión terrestre definitiva. La catástrofe humanitaria se da una pesadilla inimaginable. Pide que se reabran el paso de Rafah y también el de Shalom. Desde Estados Unidos, como decías, el presidente Biden lanzaba un nuevo capote de ayuda a Netanyahu hoy.
La seguridad de Israel. And its right to exist as an independent Jewish state is ironclad.
Aunque circunscribe ese apoyo sin fisuras al pueblo judío, al Estado de Israel y a su seguridad, no a su gobierno, reconoce que aunque haya diferencias, ese apoyo seguirá siendo férreo.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, advierte de que el Tribunal de la Haya terminará pronunciándose tarde o temprano sobre lo que está haciendo Netanyahu.
A pesar de todas las peticiones de la comunidad internacional, de Estados Unidos, de los países miembros de la Unión Europea, de que todo el mundo haya pedido a Netanyahu que no ataque Rafah, ese ataque ha comenzado. Me temo que de nuevo va a causar un gran número de muertes de civiles, digan lo que digan. Y tarde o temprano, la Corte Internacional de Justicia va a tener que decir algo.
Y ha sido muy crítico Borrell con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen, por haberse puesto de perfil ante la petición que hicieron hace 3 meses España e Irlanda de revisar los lazos comerciales de Europa con Israel. El gobierno español y el gobierno irlandés mandaron una carta pidiendo esa revisión de las relaciones comerciales Europa-Israel y a día de hoy, denuncia Borrell,
hasta ahora y hasta donde sé, la presidenta de la comisión no ha contestado las cartas de España e Irlanda. Saben que he presentado el asunto al Consejo de Exteriores, pero rechazaron una reunión del Consejo de Asociación con Israel para que nos dieran explicaciones. Sigo trabajando en ello.
La masacre de Israel en Gaza, su acelerón en las últimas horas y también el ejemplo que llega desde el otro lado del Atlántico está provocando que aquí en España prenda ya sí la mecha de las protestas en los campus universitarios. La primera acampada como tal empezó con los alumnos de la Universidad de Valencia la semana pasada. Poco a poco se han ido sumando otros campus, Euskadi, Navarra, Barcelona, Madrid. Hoy, alumnos de todas las universidades públicas madrileñas han iniciado una acampada de protesta en la Universidad Complutense. Y allí, en la ciudad universitaria de Madrid, está Joan Gimeno. Joan, buenas noches.
Dale, Aymar, buenas noches. Es un camping improvisado, unas 50 tiendas en los trozos de césped que hay en uno de los edificios de la Complutense. Es noche cerrada y aquí empieza a refrescar un poquito. Van a dormir unas 150 personas, la mayoría son estudiantes, pero también algún profesor, en solidaridad con Palestina, contagiados por acampadas de otras ciudades y de otros países.
Bueno, yo creo que lo que nos ha llevado
a la idea de hacer esta acampada es un poco el poder mostrar la solidaridad, igual que se está haciendo en el resto del mundo con muchas acampadas en las universidades, pues de la misma forma en España, tanto en Madrid ahora mismo, como ya se venía haciendo en Valencia desde hace unos cuantos días, como se está haciendo en Euskadi y otras tantas ciudades.
Es Jorge, hemos hablado con él justo cuando estaba montando su tienda, en la misma línea, esta estudiante de políticas a la que también le preguntábamos.
Yo creo que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad y de respeto a los derechos humanos y con la posibilidad de acampar, sobre todo en un espacio como la universidad, debería estar aquí.
Están ya todas las tiendas montadas, está bastante oscuro porque ya es de noche, se han tenido que organizar, algunos tenían esas tiendas, otros las han comprado o se las han dejado.
La nuestra es la grande. Sí, teníamos, hemos estado organizándonos un poco entre todas, hemos traído un poco autogestión lo que teníamos y la verdad es que está yendo estupendamente, aquí somos una comunidad estupenda.
Algunos grupos están ahora mismo sentados en círculos, alguno toca la guitarra, otros cantan, otros están empezando a cenar y con la comida también se han tenido que organizar.
No he comprado comida, pero era comprar comida.
Otros hemos traído de casa para tener aquí para compartir con todo el mundo. Hay gente que, un montón de gente que nos ha traído fruta, gente que nos ha traído comida, así que muy bien.
Piden romper las relaciones con Israel, tanto a nivel estatal como a nivel universitario. Esta es la primera noche, así empieza la primera noche aquí en esta acampada en la Complutense y de momento no ponen fecha, nadie pone fecha para levantarla.
Joan, gracias.
Buenas noches.
Hoy la ministra de Universidades, Diana Morant, ha expresado su apoyo explícito a los estudiantes españoles que decidan movilizarse.
Como ministra de Universidades, pues tengo que mostrar mi orgullo por los estudiantes universitarios de nuestro país, que tienen pensamiento crítico y que lo ejercen y lo transmiten a la sociedad a través de las universidades y de los espacios universitarios que
son
espacios.
Esta posición del gobierno central contrasta claramente, por ejemplo, con la de la Comunidad de Madrid. Emilio Viciana es el consejero de Universidades del gobierno de Ayuso.
Desde luego nos parece inadmisible. Nosotros siempre defendemos que la política debe quedar fuera de las aulas. Desde la Comunidad de Madrid vamos a hacer todo lo posible para que esto sea así.
Hemos escuchado a los estudiantes, pero la comunidad universitaria va mucho más allá de los estudiantes. Daniel Jiménez, buenas noches.
Hola, buenas noches. Disculpadme, tengo el volumen muy bajito.
Vamos a intentar arreglarlo ahora mismo. Mientras le voy presentando, Daniel Jiménez es profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza y es uno de los portavoces de la Red Universitaria por Palestina. ¿Ustedes qué piden exactamente?
La Red Universitaria por Palestina, lo que la constituye es la reivindicación de 5 puntos al respecto del cumplimiento de las obligaciones internacionales que el derecho internacional impone a cualquier Estado que suscriba su orden jurídico ante un genocidio como este, que es romper relaciones con el Estado genocida.
Los ataques israelíes tienen un efecto devastador también para los estudiantes y profesores palestinos que han visto interrumpida su labor, su formación y que en muchos casos no van a tener aulas a las que volver.
Sí, no queda un solo ladrillo de la universidad en Gaza, por no hablar de Cisjordania. Por lo tanto, más allá de la cuestión de la academia o de lo que se ha dado en llamar escolasticidio, es una parte de un todo que, como bien describe o como bien explica la relatora de Naciones Unidas, Frances Galvanes, en su informe último, es la precipitación de 76 años de ocupación colonial. Ella literalmente lo que concluye es que una ocupación de asentamiento lleva inherente la lógica del genocidio en último término.
Ustedes presentaron la semana pasada un escrito a los rectores de las universidades españolas en el que les piden, entre otras cosas, crear programas de apoyo a los estudiantes palestinos, algo parecido al apoyo que se dio a los estudiantes ucranianos cuando Rusia invadió su país. ¿Han recibido alguna respuesta a esta reivindicación?
No, es uno de los puntos de las varias exigencias y consideramos que es algo que, en la medida que hará 2 años, un poco más, se llevó a cabo por una iniciativa en representación de la comunidad universitaria inmediata y inercial, digamos, el que ahora ni siquiera se plantee y lo que incluso lo que haya son reacciones como las que acabo de oír de no mezclar política en las aulas, pues da bastante cuenta de la atmósfera racista que en la que nos movemos.
Ustedes han pedido a los rectores la ruptura de relaciones con Israel y, por lo tanto, en lo que corresponde a las universidades, con las universidades israelíes. El otro día escuchamos a Arancha González Laya, que es la exministra de Exteriores española, que actualmente dirige la Escuela Francesa de Asuntos Internacionales de Sciences Po, y advertía, ojo con esto de romper puentes con las universidades israelíes.
Las colaboraciones entre las universidades son los últimos puentes que hay que romper. Esto es lo que permite a todos los profesores, investigadores y estudiantes vivir en pluralidad.
¿Entiende esta posición, profesor?
No. No, por una razón bien clara, y la señora Laya supongo que lo conoce muchísimo mejor que yo, incluso. Lo que he mencionado antes acerca de las obligaciones derivadas del derecho internacional en un caso como este a los estados, creo que es claro. Y es un debate que se da muy a menudo. Para mí es un pretexto que se da muy a menudo. Una cosa es la relación institucional y las instituciones del Estado, que como instituciones del Estado están obligadas por ese derecho, y otra cosa es los individuos y las relaciones interpersonales, me atrevería a decir. Si un investigador israelí está en contra de lo que hace su Estado, ese investigador, para empezar, si no es encarcelado por su propio Estado, podrá tener el apoyo, deberá tener el apoyo desde otras instituciones de fuera de su Estado, el que deba tener. Pero utilizar ese pretexto implica oponerse a lo que acabo de decir, a la definición de instituciones de un Estado, y que yo sepa, hasta nueva orden, las universidades son instituciones públicas, por lo tanto, instituciones del Estado bajo la representación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y ese argumento puede quedar bonito en tanto que puentes, etcétera, etcétera. Por supuesto que lo son, pero te voy a poner un ejemplo. Yo soy trabajador de la Universidad Pública Española. Si Argelia de repente, es un ejemplo como cualquier otro, si Argelia de repente dice o se resuelve el problema del Sáhara, que es un problema que se resuelve en base al derecho internacional, o yo rompo relaciones con España, y eso me perjudica a mí, de alguna manera, yo como individuo diré, me parece bien. Si yo me fastidio, me fastidio. Una cosa es lo interpersonal y otra cosa es lo institucional y la legalidad internacional. Punto.
Daniel Jiménez, gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Sandra de Eva Moreno, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Profesora de Sociología de la Universidad de Oviedo. Está rastreando en qué consiste la colaboración de universidades españolas con Israel. Y hay un tipo de colaboración que en estos momentos está generando bastante malestar en la comunidad universitaria, que son los programas de investigación y cooperación con universidades israelíes en materia de seguridad y de armamento. ¿En qué consiste ese tipo de colaboración, esos programas?
Pues sí, en las universidades españolas, aunque parezca mentira y con la que está cayendo, tenemos colaboración con Israel, y lo que es más grave es que es colaboración, en algunos casos, con empresas militares israelíes, ¿no? Hemos echado un vistazo a alguna gente de la Red Universitaria por Palestina de proyectos del programa de investigación de la Unión Europea, que es Horizonte Europa, y de otro programa que se ha puesto en marcha por primera vez, que es del Fondo Europeo de Defensa, que es la primera vez que la Unión Europea se decide a financiar directamente investigación de carácter militar, ¿no? Y lo que hemos encontrado es que hay 5 universidades que colaboran con Israel en 7 proyectos, en 4 de los cuales el partner, la empresa colaboradora, es la segunda empresa de producción de armamento de Israel, que se llama Israel Aerospace Industries, una empresa pública, por cierto.
Y ustedes piden cancelar esos programas, entiendo.
Claro, totalmente. O sea, nos parece que hay que cancelarlo por varias razones. Lo primero, porque no podemos estar financiando el genocidio en Gaza con dinero de la Unión Europea puesto por la ciudadanía de la Unión Europea, ¿no? Pero por otro lado también, y no es menor, porque estamos facilitando, dando conocimiento a una empresa que es militar y que está oprimiendo a la población palestina. Por tanto, se lo estamos dando para que lo haga de forma más efectiva, ¿no? Y encima, como decía Daniel hace un momento, pues legitimamos un Estado que es un Estado ocupante, un Estado genocida, un Estado racista. Nos parece que eso no es lo que deben hacer las universidades europeas, ¿no?
Sandra de Mamoreno, gracias.
Gracias.
Una de las universidades que ha tomado la iniciativa es la UPV, la Universidad del País Vasco. Aprobó una declaración que incluía un compromiso concreto que decía romper relaciones con universidades y entidades israelíes que expresamente no muestren su rechazo a los crímenes contra la humanidad que se están produciendo en Palestina. Esto es literal. Guillermo Quindós, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal, Aymar?
Es vicerrector de la UPV. ¿En qué se va a concretar esto?
Bueno, primero una pequeña puntualización. Somos UPV-EHU, digo para no robarle el nombre a la Universidad Politécnica de Valencia.
Aclarado queda.
Ese matiz. Bueno, pues ¿en qué se concreta? Básicamente en que no vamos a realizar ningún tipo de relación comercial o, vamos a decir, de tipo universitario, académico, con entidades israelíes que no manifiesten claramente que están en contra de lo que está ocurriendo en Palestina. Que a nuestro entender pues como dijo hace poco Francesca Albanese, pues un ostentoso genocidio, ¿no?
¿Pero cómo van a verificar que una institución profesionales concretos están en contra de lo que está haciendo su Estado?
Nosotros tenemos mecanismos internos para ver los convenios, los contratos, los proyectos de investigación en los que participamos, y evidentemente lo que vamos a hacer es cualquier proyecto. Hasta ahora no tenemos ninguno localizado, yo creo que no tenemos en estos momentos ninguno, y evidentemente pues parar esas actividades si las hubiera, bien, o no llevarlas a cabo.
Guillermo Quindós, vicerrector de la Universidad del País Vasco, gracias.
Bueno, pues nada, un placer.
Un placer. Nos está escuchando Ahmed Abunafié. Ahmed, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Que es estudiante palestino, vino a estudiar a España dejando a su familia en Gaza. Ahmed, ¿cómo está tu familia?
Bueno, esta pregunta es más difícil para mí porque me vengo un poco nervioso cuando la gente pregunta a mí cómo está tu familia. Mi familia ahora está en sitio muy difícil y ellos siempre buscan comida y siempre buscan el agua, y también no hay luz allí y hay muchísimas bombas al lado de ellos. Siempre ellos tienen miedo para salir de la casa para buscar, porque ellos no saben si vuelven a su casa o no. Y toda la gente ahí en Gaza es como así.
Ya. Ahmed, tu familia te ayudaba económicamente para que pudieras estudiar aquí en España. Ellos ahora están atrapados por la guerra de Gaza. ¿Eso cómo ha afectado a tus estudios?
Bueno, yo cuando vine a España, mi padre enviarme dinero para mis gastos y para mis estudios y para todo. Y yo estuve estudiando en la UNED, pero al final no puedo seguir con esta universidad porque empieza la guerra y mi padre perdió su trabajo. Y mi padre es farmacéutico y al final no puedo enviarme dinero y entonces no puedo seguir en la universidad, y estoy pensando para cambiar la carretera y ahora mismo para estudiar grado superior, el FP, más fácil y menos años, porque ahora estoy no cómodo para estudiar un tema 5 o 4 años.
Ahmed, ¿qué les dirías a los chavales que se están manifestando frente a las universidades contra la masacre israelí?
Me siento bien y me siento fuerte cuando ver estas cosas y la gente en Gaza ser más fuerte, porque ellos se sienten no están solos cuando hay manifestación y algo así para Palestina. Y cuando saben hay gente saben de la historia de Gaza y Palestina, me siento fuerte porque estamos no solos.
Ahmed, suerte.
Gracias.
Esto es lo que opina la parte de la vida universitaria que ha decidido movilizarse ante lo que se está viviendo en Gaza. Durante la semana pasada estábamos recibiendo todo tipo de imágenes, noticias sobre lo que sucedía en los campus universitarios en Estados Unidos y nos preguntábamos por qué no prende aquí en España. Bueno, ha empezado a prender y esto es lo que opina esa parte de la Universidad Española que ha decidido poner de su parte para que prenda. Fuentes, tú que conoces bien la Universidad Española, la francesa también, ¿cómo estás viendo lo que sucede en los universitarios europeos y en concreto aquí en España?
Bueno, lo que yo palpo, por lo menos en mi realidad, es de bastante menos tensión de lo que percibo en los medios de comunicación en otros países, ¿no? No quiere decir que a lo mejor dentro de dos semanas o de dos días la situación sea distinta. También es verdad que porque las universidades españolas, por su calendario, ahora estamos terminando las clases, empiezan los exámenes, igual las preocupaciones están en otro sitio. Pero creo que si vamos al tema de fondo, hay que ser muy cuidadosos con algunos aspectos. El primero, con no cuestionar el derecho a manifestarse, ¿no? Que yo creo que parte del problema viene por ahí. Oye, uno le considerará que la causa es más noble o menos noble, eso es absolutamente irrelevante. Que nos parezca que la causa es más o menos noble no pone en cuestión el derecho a manifestarse. Yo creo que ahí los rectores o las propias instituciones tienen poco que decir, más allá, obviamente, de apelar a que no haya desórdenes y a que a que todo transcurra con normalidad. Segundo, pues que tenemos el precedente inmediato de Ucrania, ¿no? Entonces, ¿por qué cosas que nos parecían bien en el caso ucraniano, ¿no? De apoyo a la población local, ahora nos parecen distinto. Insisto, nuevamente aquí las instituciones y los rectores en este caso creo que tienen poco que decir. Y lo más espinoso de todo, y aquí hemos tenido varias intervenciones en este sentido, ¿no? Es hasta dónde uno debe tensar la cuerda o no, pienso en relaciones entre universidades israelíes, españolas o no. Y me viene a la mente pues debates o situaciones que hemos vivido hace dos años y que seguimos viviendo, ¿no? Cuando fueron las sanciones, las primeras sanciones a Rusia tras la invasión de Ucrania, nos preguntábamos, oye, ¿se debe vetar a los artistas ¿no? rusos? ¿Se debe vetar a los deportistas? ¿Se debe vetar a los periodistas? ¿Se debe vetar...? Ay, no sé, igual no, igual hay que dejar espacios para que haya todavía algún hilo de esperanza, ¿no? O alguna conexión. Y pienso que la universidad, efectivamente, veo conflictos de interés que los pueda haber muy obvios, ¿no? Y en ese caso, pues yo creo que la actuación puede estar más que justificada. Pero también es verdad que las universidades, por su propia naturaleza, son centros de pensamiento. Deberían formar parte también de esos hilos que ayudasen, pues no sé si a destensar, a circular el conocimiento, a no sé, es como si me dices, ¿y debemos escuchar o no a los medios? Pues los medios nos gustarán más o menos, pero hay que escucharles, ¿no? Y a lo mejor el artista israelí que está aquí, pues y lo vas a cancelar, lo vas a vetar, pues a lo mejor no es lo mejor tampoco, ¿no? Creo que es espinoso.
Palomera.
A ver, empiezo por el incipiente movimiento de los universitarios españoles, que yo no solamente apoyo, sino que celebro. Y además me pregunto cómo un dirigente político puede cuestionar el derecho a la manifestación de nuestros jóvenes universitarios, cosa que ha ocurrido en las últimas horas en este país. Pero también pienso que no podemos delegar ese derecho a la protesta y a la manifestación solo en los jóvenes españoles ni en las universidades. Siempre he pensado desde que empezó esta guerra el contraste que se puede ver con la reacción que tuvo la sociedad española ante la guerra de Irak. Cómo salimos masivamente a la calle y, sin embargo, o estamos anestesiados o estamos preocupados por lo que nos toca más cerca o miramos para otro lado, pero lo cierto es que los españoles no nos hemos movilizado, no hemos protestado masivamente contra el horror que vemos a diario en los informativos y las crónicas que nos cuentan los corresponsales y los enviados especiales a la zona. Por lo tanto, está bien que esto empiece en las universidades, pero yo creo que tiene que ser un movimiento que vaya creciendo si queremos que surta algún efecto. Bien, es verdad que si no surte el efecto las presiones tibias o menos tibias de la comunidad internacional, difícilmente las opiniones públicas pueden torcer el brazo a Netanyahu. En segundo lugar, coincido plenamente con Fuentes en que cuidado con según qué propuestas. Quiero decir, de la misma manera que los gazatíes no son responsables de las barbaridades que comete jamás, los israelíes no son responsables del horror que está provocando y de la muerte y la desolación que está provocando el gobierno de Netanyahu. Y efectivamente las universidades son un foro de pensamiento, no solamente crítico, ¿no?, sino que puede servir para intercambio de pareceres con otros países, y yo creo que puede ayudar a tener un debate que en este momento entre gobiernos o entre estados o en los diferentes foros de la comunidad internacional no se está teniendo. Me parece un poco naïf decir, y si se me permite la expresión, decir, pues suspendamos los convenios de colaboración entre universidades. Hombre, no. ¿Por qué hay que suspender los convenios? Si me dicen hay un convenio estrictamente en materia militar, etcétera. ¿Qué estamos planteando? Si hace seis meses el gobierno de España seguía surtiendo de armamento militar o de material militar al gobierno israelí. ¿Le vamos a pedir a las universidades o las universidades tienen que romper relaciones con las universidades israelíes? Yo sinceramente creo que es un planteamiento un poquito pobre.
Márquez.
No comparto la posición de las universidades, o al menos de las personas a los que has entrevistado, porque no creo que conduzca nada a romper las relaciones con instituciones israelíes, con la universidad o con el mundo de la empresa o el mundo de la agricultura, el mundo de la tecnología, tantas cosas en las que son punteras Israel. También me llama la atención el nombre a Israel. No se le llama Israel, sino el Estado de Israel. Quien llama Estado de Israel a Israel es posiblemente quien no reconozca su Estado, como muchos llaman el Estado español a España o el Estado palestino a lo que debería de ser Palestina. Dicho esto, yo estoy, la verdad, no salgo de mi asombro con lo que está sucediendo con el gobierno de Israel. Esta tarde he estado mirando la fotografía, porque mañana en Diario de Sevilla llevamos la fotografía de portada de Israel, y he estado viendo las fotos de la gente que estaba saliendo de Rafah, ¿no? De la ciudad del sur de la Gaza y que había hecho caso al gobierno de israelí de desplazarse. Lo que llevan en sus camiones y en sus coches, Aymar, los enseres te dibujan cuál es el drama. Mira, llevan cartones, palés, tubos de hierro para montar, supongo que algún tipo de tenderete para refugiarse por la noche. No son ya desplazados, son personas errantes, porque se habrán desplazado dos o tres veces de lo que eran sus antiguas ciudades. Es decir, yo coincido con Borrell en que posiblemente el Tribunal de La Haya tendrá que juzgar algún día al actual gobierno de Israel. Y si el tipo penal de genocidio o de crímenes contra la humanidad no se ajusta, pues posiblemente habrá otro tipo de penal internacional que habrá que acuñarse para esto, porque indudablemente se está masacrando a una población, se está sometiendo a un pueblo al designio cruel de un gobierno que yo creo que por primera vez, perdón, en la historia de Israel no está haciendo caso a Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos hasta el momento ha dejado que Israel haga. Cuando comete algún tipo de invasión, algún tipo de atentado en el exterior, dice, bueno, hasta aquí vale. En esta ocasión no, en esta ocasión posiblemente motivado por que el gobierno de Israel, aparte de Netanyahu, que ya de por sí es suficiente, está formado por otros extremistas, algunos de ellos de ultraderecha y otros ultraortodoxos, y después porque creo que a Biden lo coge en un momento débil, al borde de unas elecciones y con un dilema muy difícil, porque muchas veces hemos comentado en este programa el problema que puede tener Biden allí, donde la población musulmana tiene una masa crítica como para decidir el voto popular. Pero fijaos cuál es el poder que tiene Israel en Estados Unidos e Israel incluso en el Partido Demócrata.
Déjame, Márquez, que me vaya a Estados Unidos precisamente, no para hablar de Biden, sino para hablar de Trump. Esta tarde-noche ha sucedido algo muy llamativo en el juicio que se está produciendo Trump en Nueva York por el caso del soborno a la actriz porno Stormy Daniels. Lo contamos ahora mismo, aquí en Hora 25. Decía, la actriz porno Stormy Daniels ha relatado esta tarde con todo lujo de detalles en el Tribunal Penal de Nueva York la sesión de sexo que tuvo con Donald Trump. Una sesión, según ha contado ella, sin condón y con azotes de ella a él en el culo con una revista en la que salía el propio Trump en portada. Más allá del morbo político que pueda generar esto, judicialmente todo esto es relevante porque Trump siempre ha negado haber tenido sexo con Daniels. Tener sexo fuera del matrimonio, poner los cuernos a su mujer no es delito, no lo es en Estados Unidos, pero de lo que se le acusa a Trump no es de eso, sino de haber sobornado después a esta mujer para que se callara, no lo contara durante la campaña, no le perjudicara electoralmente. Y eso se considera que fue un pago ilegal con falsificación de documentos comerciales. Trump ha aguantado estoico ahí en la sala, en el tribunal, mirando al frente con el ceño fruncido. Sara Canals, buenas noches.
Buenas noches, Aymar. Sí, el expresidente ha estado atento a este relato de Stormy Daniels sobre cómo se conocieron en 2006 y cómo fue la noche en la que mantuvieron relaciones, pero no sin molestarse. En el receso para comer hace un rato, Trump en su red social ha exigido suspender el juicio, algo que sus abogados formalmente también han pedido luego, alegando que este tipo de detalles solo pretenden ofender al expresidente. El juez lo ha rechazado, aunque ha querido dejar claro también que estos detalles eran innecesarios. De hecho, a lo largo de la declaración ha interrumpido a la actriz para pedirle que evitara literalmente detalles gráficos y salaces, ha dicho. Y ahora estamos siguiendo la segunda parte de la declaración, centrada ya en su relación con el exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, y este pago de $130,000 para comprar su silencio, con la defensa centrada ahora mismo en atacar la credibilidad de la actriz.
Sara, ¿a qué se enfrenta Trump si salen adelante las acusaciones que pesan sobre él?
Bueno, sobre él pesan 34 cargos por falsificar registros comerciales para encubrir no uno, sino tres pagos como este, como el de Stormy Daniels, un delito que conlleva como máximo 4 años de cárcel. Concretamente se le acusa aquí de orquestar un plan para eliminar información perjudicial durante la campaña de 2016, la que le llevó a la Casa Blanca, lo que aquí se conoce como una estrategia de catch and kill, literalmente atrapar y matar un escándalo, y para ello Trump habría violado las leyes de financiación electoral. Por cierto, hablamos de tres pagos, como decíamos, el más popular es el de Stormy Daniels, pero los otros dos hacen referencia a un portero de la Torre Trump y también a una modelo Playboy.
Sara, gracias.
Un abrazo.
El Partido Popular va a utilizar mañana su mayoría absoluta en el Senado para reprobar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que tienen en el punto de mira político desde que llegó al cargo. Eso va a ser mañana y justo hoy... Seguro que por casualidad, pero justo hoy la justicia ha tomado dos decisiones que son dinamita contra el fiscal general. Por un lado, el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, que es un nombramiento que propuso el actual fiscal general y que recurrieron los fiscales conservadores, que no pueden ni ver al fiscal general García Ortiz. Y por otro lado, prácticamente a la misma hora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anunciado que va a investigar la denuncia del novio de Ayuso contra la Fiscalía por aquella nota que emitió la propia Fiscalía aclarando que frente a la falsedad que estaba publicando algunos medios, filtrada por la Comunidad de Madrid, la Fiscalía no le había ofrecido un pacto al novio de Ayuso, sino que había sido al revés, que el novio de Ayuso había pedido ese acuerdo a través de sus abogados. Bueno, estos son dos reveses serios contra el fiscal general. Casualidad, seguro, en la víspera de que el PP vaya a pedir mañana en el Senado con su mayoría absoluta que el gobierno destituya al fiscal general. Es una precisión de relojero suizo. Vamos a ir por partes para explicarlo bien. El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo es anular ese nombramiento porque el fiscal general la propuso sin que el Consejo Fiscal se pronunciara sobre la compatibilidad o no de Dolores Delgado para ese puesto. El Consejo Fiscal, para entendernos, es como la reunión de la cúpula de los fiscales, es el Comité Federal de los Fiscales. El fiscal general puede hacer esos nombramientos de forma discrecional, y de hecho lo hizo, pero las asociaciones conservadoras recurrieron a la elección de Delgado porque entendían que el Consejo Fiscal tenía que haber sido escuchado sobre si Dolores Delgado era compatible para el cargo de fiscal de Memoria Democrática. ¿Por qué no iba a ser compatible? Entienden ellos, los conservadores. Ojo ahí, porque su pareja, Baltasar Garzón, lleva como abogado procesos de casos de memoria. Y dicen, como Garzón lleva esos casos, ella no puede ser fiscal de Memoria Democrática. Es verdad que hay un artículo en el Estatuto Fiscal que dice que los fiscales no pueden ejercer sus cargos en las fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se haya ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función. Eso lo dice el artículo 58.1 del Estatuto Fiscal. A partir de ahí, la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática, que es el cargo que ocupa Dolores Delgado, no tiene competencias jurisdiccionales, no lleva casos, no va, Dolores Delgado no va a juicios, no se va a encontrar con su marido en un juicio. Simplemente esa fiscalía de sala, como el resto de fiscalías de sala, como el resto de unidades especializadas, coordina y unifica criterio, pero no participa en los casos en los que hipotéticamente pudiera coincidir con Garzón. Y en cualquier caso, mundo más endogámico que el de la justicia, la abogacía, la fiscalía, pues, pues se me ocurren la medicina, el periodismo, pero poco es más. Todo el mundo está con todos. Presumir que una mujer no puede ser fiscal de memoria porque su novio lleva algunos casos de memoria, pues esto francamente parece de otros tiempos pretéritos. Por lo tanto, el Supremo anula el decreto del gobierno con el que nombró a Delgado a propuesta del fiscal general y ahora obliga a repetir ese proceso. Obliga al fiscal general a escuchar lo que el Consejo Fiscal tenga que decir sobre la compatibilidad de Delgado con el cargo. Que en cualquier caso, insisto, será solo escuchar, no es vinculante lo que dice el Consejo Fiscal. Pero bueno, va a seguir, se va a seguir arrastrando el nombre de uno y de otro un poquito más. Este ha sido el primer revés de la justicia hoy al fiscal general del Estado en la víspera de esa votación del PP. El segundo revés, que ha sido casi simultáneo, es que el Tribunal Superior de Justicia, como hemos explicado, el de Madrid, ha decidido investigar la denuncia del novio de Ayuso contra la propia fiscalía. ¿De dónde viene esto? Bueno, hace más de un mes, en aquel intento desesperado por desactivar todo lo que íbamos conociendo sobre el supuesto fraude del novio de Ayuso, la Comunidad de Madrid filtró una noche a varios medios de comunicación que la Fiscalía le había ofrecido un acuerdo al novio. Aquello era falso, era al revés, era el abogado del novio el que había implorado el acuerdo por escrito, pero el equipo de Ayuso decidió que aquello no importaba, filtraron la falsedad, algunos medios lo publicaron. La Fiscalía decidió emitir al día siguiente un comunicado aclarando que ellos nunca ofrecieron un pacto al novio de Ayuso, sino que había sido al revés. Fue una nota de prensa, desmentía esas informaciones. ¿Qué hizo el novio de la presidenta? Denunció a la fiscalía por revelación de datos confidenciales. Concretamente, la denuncia es contra la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid y contra el fiscal de delitos económicos que lleva el caso de Ayuso. El fiscal general del Estado, desde el primer momento, ha dicho que él asume la responsabilidad de aquella nota de prensa, que insiste, no divulgaba nada, que no se conociera ya. Dice, no podemos divulgar secretos si ya no era secreto el asunto. Así que, en el fondo, esta denuncia y el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid vaya a investigar esta denuncia es otro revés para el fiscal general de Estado. Todo junto, hoy y mañana, leo en el orden del día del Senado, mañana, moción del Partido Popular por la que se insta al gobierno a destituir al fiscal general del Estado ante el incumplimiento de sus funciones y la designación de uno nuevo. Y esto va a salir adelante mañana con los votos de la mayoría absoluta del PP en el Senado. Este es el mapa completo a esta hora, Palomera.
Bueno, a ver, varias cuestiones. Yo creo que 45 años de democracia han servido para que el Partido Popular se entere ahora de que el fiscal general del Estado lo nombra al gobierno y, por lo tanto, hacer crítica permanentemente sobre todos aquellos nombramientos que dependen del gobierno, unos más acertados que otros, a la vista está, pero han decidido hacer oposición sobre ello. Dos, creo que la verdadera oposición a este gobierno no está en el Parlamento, no está en el Congreso de los Diputados, no está en el Senado, sino que está en un sector de la judicatura española. Yo creo que a tenor de las diferentes resoluciones judiciales que vamos conociendo, es muy sencillo llegar a esa conclusión. Lo que no puede hacer la mayoría de la que carece el Partido Popular en el Congreso, lo hace el sector conservador de la judicatura a través de los tribunales donde controla las mayorías todavía la derecha española. Esto es así. Tercero, respecto a Dolores Delgado, por empezar por ese asunto. A mí ha habido nombramientos que sobre Dolores Delgado que no me han gustado nada. Por ejemplo, a mí me parece que pasar sin tránsito del Ministerio de Justicia a Fiscal General del Estado es absolutamente inaceptable. Inaceptable. Desde un punto de vista ético, estético y todo lo que quieras. El nombramiento que hizo el actual Fiscal General del Estado para ascender a Fiscal de Sala a Dolores Delgado, me parece que se lo podía haber ahorrado también. Ahora, esta tercera pata sobre la que se sostiene el Supremo para invalidar el nombramiento como fiscal de la Sala de Memoria de Dolores Delgado, creo que es rizar el rizo. creo que porque su pareja presida, trabaje o impulse una ONG donde se defienden los derechos humanos y las cuestiones de memoria democrática no tiene nada que ver con la competencia que ella tiene. Si el argumento es que no se escuchó a los consejo, al Consejo Fiscal, se podría haber reprendido ese paso, que además no era vinculante para tomar la decisión, pero esta anulación del nombramiento me parece que va mucho más allá, ¿no? Y respecto a lo que ocurrió con la Comunidad de Madrid y el novio de Isabel Díaz Ayuso, me pregunto si alguien a estas alturas ha exigido responsabilidades a Miguel Ángel Martín por manipular una información de la forma tan burda que lo hizo, por mentir sobre las actuaciones que había tenido la Fiscalía. Y dicho esto, es verdad que la Fiscalía estaba en su derecho, desde mi punto de vista, de salir públicamente a aclarar que lo que estaba diciendo la Comunidad de Madrid era falso, pero a lo mejor algunos datos que había en ese comunicado se los podía haber ahorrado.
Marqués.
Las reprobaciones de los parlamentos sirven para tanto como las proposiciones no de ley de los parlamentos, o sea, no sirven absolutamente para nada. Por lo tanto, mañana lo que va a hacer el Partido Popular en el Senado, donde tiene la mayoría, pues efectivamente no va a tener ningún tipo de efecto y no tendría ningún tipo de repercusión, sino en efecto yo creo que hoy ha sido ayudado por algunas instancias judiciales. Hoy contaba un columnista de ABC, cómo para armar la comisión de investigación en el Senado ante la citación de Ábalos, pues algunos del Partido Popular llamaban a periodistas para que le dieran un poquito de información, ¿no? Pues yo creo que algo así ha debido de pasar con el Partido Popular hoy y su moción de mañana, pues habrá tocado en algunas instancias judiciales. La decisión del Supremo pues se basa en posiblemente un error procedimental del Fiscal General del Estado. No es vinculante la decisión del Consejo Fiscal, pero en efecto debe escucharlo. Así viene al menos en la ley. Por lo tanto, rechaza el nombramiento de Dolores Delgado, pero el Consejo Fiscal se pronunciará y en cualquier caso, cualquiera que sea su pronunciamiento, Dolores Delgado se mantendrá en el cargo como fiscal de sala, en este caso de memoria histórica. Y después a mí ya lo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pues me enternece muchísimo, porque claro, lo que es una nota aclaratoria de la Fiscalía ante una mentira, como Esther ha explicado perfectamente, una mentira de Miguel Ángel Rodríguez, pues yo creo que la Fiscalía lo único que hace es aclarar un poco las cosas ante las peticiones de los periodistas y decir, mire, no fuimos nosotros los que pedimos un pacto, sino que fue el novio de Isabel Díaz Ayuso. Para mí esto conforma lo que es una guerra abierta, no sé hasta cuándo, entre una parte importante del Poder Judicial, que son, no solo están involucrados los jueces, sino también gran parte de la Fiscalía, contra el gobierno. Y bueno, lo vamos a citar de nuevo, pero ya lo dijo José María Aznar, ¿no? Quien puede hacer, pues que haga. Y yo creo que, en efecto, los que más pueden hacer, pues son los jueces y los fiscales de este país, porque otros sectores, pues están, al menos, no tienen la fuerza como para poner a este gobierno en un brete. Yo creo que al final, posiblemente después de las elecciones catalanas y sobre todo después de las elecciones europeas, el Partido Popular no tendrá más remedio, porque ya la evidencia es máxima, de llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuándo se acabarán todos los problemas? ¿Sabéis? ¿Cuándo se acabarán todos los problemas?
Yo creo que los problemas no se acabarán hasta que no haya unas elecciones y gobierna el Partido Popular.
Bueno, depende, ¿eh? Porque si las elecciones duran, si los estrategas del PP se equivocan y parece que se están equivocando todos los días, si las elecciones duran más de un año o más de dos años, pues yo no sé qué van a hacer de aquí hasta entonces, ¿no?
Equivocándose años.
¿Cómo?
Que no es que se equivoquen días, es que llevan equivocándose años.
Sí, no, no, que se equivocan día a día, digo. Ah. Día a día durante años. Día a día durante años. Lo último, lo de Feijóo esta tarde en Cataluña, que supongo que comentaremos ahora.
Tenía cualitativos en la época de Casado y supongo que ahora sí. En el mandato de Feijóo también los manejará. Los que le decían que esto de no renovar el Consejo General del Poder Judicial no les costaba ni un voto. No les penalizaba entre su electorado, por lo tanto, no les penaliza entre el electorado. Mantienen bloqueada la renovación de los órganos constitucionales. ¿Qué aliciente tienen para renovar el Consejo? O sea, ¿qué motivo van a tener después de las europeas que no hayan tenido en estos 5 años que llevan bloqueando el Consejo? Yo pues no lo veo. Ojalá tuviera la misma esperanza.
Sí, porque
que tú,
yo creo que al final porque Esther, yo creo que al final es tan evidente que están azuzando a una parte del Poder Judicial contra un gobierno, que al final hay una parte del electorado que está con el gobierno o con el Partido Socialista, o que no está, y sí está, pero está como indeciso, que reacciona ante una muestra como la que hemos visto esta tarde.
Fuentes.
Que son dos tribunales, perdón, no dos tribunales de cuarta categoría, sino que es el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Venga, Daniel.
Decíamos la semana pasada aquí en esa misma mesa que el encanallamiento, la crispación de la vida política tenía tres patas. Una, pues esta cultura del odio, el uso de las palabras, de los adjetivos, la visceralidad, la violencia verbal con la que se trata incluso sus señorías en las sesiones de control al gobierno, etcétera. Esa es una pata. Dos, la desinformación, y eso sería para hacer un monográfico. Y tres, la judicialización de la política, ¿no? Y yo creo que estos son episodios, dos episodios más de esa judicialización de la política, que tengo la sensación de que al final, para una enorme parte de la ciudadanía, se diluyen bastante, en el sentido que acaban siendo cuestiones técnicas, ¿no? Y yo creo que una gran parte de la población dirá, bueno, pues algo habrá hecho, o que se peleen entre ellos, o todos son iguales, hoy es uno el que golpea, pero mañana seguro que es el otro, con lo cual hay como mínimo, el que encanalla como mínimo obtiene el empate, ¿no? Oye, pues todos son iguales, ya está, ¿no? Es complicado. Yo sí estoy con Palomera aquí, que vamos, y a los 40 años de historia democrática me remito. Estos episodios acaban diluyéndose pues cuando quien gobierna es la derecha y cuando quien está en la oposición es la izquierda, y las cosas vuelven a su orden natural y entonces la situación se destensa. Lamentablemente este es el ciclo político que conocemos en España cada 8 años, cada 7 años, y este no me parece una excepción. Quizá la singularidad de este momento pues es la potencia de fuego de las redes sociales, pues que no había con Zapatero y que desde luego no había con Felipe González. Eso para mí es lo que le da una dimensión y un potencial destructor mayor del que hemos visto en episodios anteriores.
Has hecho antes, Marqués, una mención fugaz a unas palabras de Feijóo esta tarde en Barcelona. Supongo que te refieres a las de la inmigración ilegal y la ocupación, ¿no? Vamos a escucharlo, porque lo que ha hecho Feijóo a última hora ha sido dar un paso más en su estrategia de adoptar el discurso de Vox para ver si neutraliza a Vox en las urnas, pareciéndose mucho a Vox. Esto es básicamente, ¿no? A 5 días de las elecciones catalanas, en un mitin en Cornellá, el presidente del PP ha pedido el voto contra la inmigración ilegal porque dice ocupan nuestros domicilios.
Yo le pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal, pero los que no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas, ocupando nuestros domicilios y nosotros no poder entrar en nuestras propiedades. A esos les pido el voto, a todos ellos.
Marqués.
También hay mucha inmigración ilegal que cuidan a nuestros padres y a nuestras madres, ¿sabes? No todos los inmigrantes irregulares son delincuentes, ni mucho menos. Yo lo que me pregunto es algo. ¿En el PP no hay nadie que pueda ejercer de pitbull ante estos temas y tiene que ser el candidato a la presidencia del gobierno quien diga estas barbaridades? Es decir, no piensan de otro modo. Mire, yo al final creo que el Partido Popular, si no se desliga de Vox, nunca gobernará España. Por dos motivos. Primero, porque Vox contamina al Partido Popular. Más fuerte, digamos, más cruel ideológicamente, y lo termina contaminando. Y después porque Vox es un socio único que le impide al PP pactar con otro tipo de grupos. No puede pactar con el PNV, no podrá pactar con Junts cuando Junts baje del monte. Sí, es un mal negocio. Pero yo no salgo de mi asombro que sea Alberto Núñez Feijóo, que es el candidato al presidente del gobierno, que es la persona que ha ganado, bueno, que ha sido el más votado en las últimas elecciones, quien de este tipo de discurso,
Palomera,
sin xenófobo, sin ningún tipo de matiz.
Bueno, yo creo que como tú pensaba Alberto Ruiz Gallardón cuando era presidente de la Xunta y cambió de opinión en cuanto vino a Madrid.
Núñez Feijóo.
Núñez Feijóo, ¿qué he dicho?
Deja a Ruiz Gallardón tranquilo.
Ah, Gallardón. Es que esta tarde estábamos trabajando sobre un tema que vamos a hablar probablemente después y he estado hablando de Gallardón, por eso se me han cruzado los cables. Pensaba como tú, Márquez, Feijóo, cuando era presidente de la Xunta, que efectivamente el Partido Popular no tenía... No, pensaba como tú has explicado aquí muy bien, que el Partido Popular no tenía que asumir el discurso de Vox, sino diferenciarse de Vox. Llegó aquí a Madrid y se contagió a una velocidad impresionante del discurso de Vox, porque el discurso de Vox, que era el que enarbolaba Isabel Díaz Ayuso, le dio mayoría absoluta a Isabel Díaz Ayuso y se fue comiendo poco a poco a Vox en la Comunidad de Madrid. ¿Cuántos pitbull tiene el Partido Popular? Yo creo que varios, ¿eh? Quiero decir que esta barbaridad que hoy hemos escuchado a Alberto Núñez Feijóo, se la hemos escuchado a Ayuso, que creó un teléfono contra las ocupaciones ilegales. ¿Os acordáis que bajábamos a por el pan? Nos íbamos de vacaciones, bajábamos a por el pan y ya nos habían ocupado toda la vivienda. Creó un teléfono contra antiocupación y debió de tener una o ninguna llamada desde su creación. Bueno, yo creo que hoy hay un movimiento clarísimo de Feijóo asumiendo este discurso porque las encuestas no tienen que ser lo suficientemente buenas como explicaban hace una semana. Y a Vox le debe de ir bastante mejor de lo que el Partido Popular esperaba.
Tengo un minuto, Fuentes.
Sí, yo creo que van pues los tiros, lo decíamos después de las elecciones en Euskadi, que el diputado que sacó Vox en el País Vasco, pues cuantitativamente era relevante, pero cualitativamente enviaba un mensaje, y es que Vox sigue presente, que por lo tanto eso podía ser, en términos de posicionamiento estratégico de cara a Cataluña, pues un condicionante, ¿no? Porque inserta la duda en la narrativa del Partido Popular, oye, ¿estamos realmente digiriendo el espacio político de Vox o no? Y lo que parece es que no, que Vox está bastante más rocoso de lo que le hubiera gustado a Feijóo. Yo insisto, tienen una duda existencial y yo creo que les tiene bastante tensos, ¿no? Y es ni con Vox ni sin Vox pueden avanzar.
Tiene el mismo mal remedio, ¿no?
Exactamente, no es fácil. Y yo sé que las simetrías son tentadoras y lo que pasó en la izquierda no tiene por qué ser el ejemplo de lo que pueda pasar en la derecha, pero yo recuerdo 2016, lo recordamos todos, un Partido Socialista muy despistado, muy desorientado con la aparición de Podemos, ¿no? Con cuestiones existenciales de dónde debe posicionarse. ¿Debo ir al espacio que me está marcando Vox? ¿Debo mantenerme en el mismo? Y esa duda hizo mucho daño, hasta que al final decidió o es verdad que es mucho más fácil desde el poder mantener el sitio, mantenerse históricamente donde era su espacio, dejar que los otros ocuparan el otro, y le ha ido mejor. Yo no sé si funcionaría lo mismo en la derecha y nos iría mejor a todos, incluyendo al PP, pues un PP que sea el partido conservador de toda la vida y que no trate de ser la extrema derecha que no queremos que sea.
Hora 25. La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches.
Buenas noches para mañana y también podríamos decir ya para todo lo que queda de semana. Podemos empezar a preparar ya ropa de verano para las tardes. Durante las noches y las mañanas, algo que nos abrigue un poco irá bien. Esta noche bajarán las mínimas, pero no tanto como la anterior. Pero igualmente mañana a primeras horas va a hacer un poco de frío. Después las máximas, con el sol que va a hacer durante todo el día, subirán a valores muy por encima de los 20 grados en la mayor parte de poblaciones, por encima de los 30 en el Valle del Guadalquivir, también en algunos puntos de Canarias. Hemos dicho sol, pero durante la mañana algunas nieblas en el interior. Esta madrugada tormentas en las islas de Mallorca y Menorca, y también durante la madrugada nevará en el Pirineo, especialmente en su mitad norte, a una cota de unos 1.500 metros.
Hasta mañana, Jordi.
Adiós.
Manu Carreño, muy buenas.
Ya tenemos al primer finalista de la Champions. El Paris Saint-Germain de Mbappé y Luis Enrique eliminados. 1-0 perdieron en la ida, 0-1 han perdido en el Parque de los Príncipes. Decepción para este último partido que juega en Europa Kylian Mbappé, que se marcha del Paris Saint-Germain sin haber conseguido la gran asignatura pendiente, la Liga de Campeones. A ver qué dice Luis Enrique, que va a hablar ahora mismo en la rueda de prensa, pero un gran batacazo para el equipo francés. Mañana saldrá el otro finalista de ese Real Madrid-Bayern de Múnich, que también analizaremos esta noche en el larguero.
Hasta luego, Manu.
Adiós, Aymar.
She's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head.
Manuel Javois, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
Le han preguntado hoy al ministro Óscar Puente, en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, si se arrepentía de haber dicho aquello de que Milei, el presidente argentino, consumía sustancias. Si se arrepentía. Y su respuesta ha sido esta.
Dije lo que dije, en el contexto en el que lo dije, en el lugar en el que lo dije. Te aseguro que si yo hubiera tenido la mínima noción, y ese es quizá mi gran error, de que iba a tener la difusión y la repercusión que ha tenido, no hubiera dicho lo que dije.
Medir las palabras en función de quién y cuántas personas las van a escuchar, Javois.
Bueno, la lucha entre lo que decimos en público y la repercusión que tiene es una lucha creo que muy moderna y también muy de redes sociales. Antes la gente cuando tenía un altavoz tenía la voluntad de que la mayor cantidad de personas escuchasen lo que estaba diciendo. Hoy no siempre. Hoy de repente un cargo público a veces habla, un periodista, un columnista a veces escribe determinadas cosas con la intención de que no se escuche o no se lea mucho. Esto es muy interesante. Mira, hace años un viejo amigo plagió muchos artículos míos para publicar un libro.
Y, ¿en serio?
Sí, es una historia vieja, que conocida. Y conocida en su momento. Y entonces cuando yo le pregunté por qué lo había hecho, él me dio varias razones y una de ellas era que jamás pensó que yo me iba a enterar. Hombre, yo leo poco, pero tengo amigos que leen por mí. Y ese día también descubrí que había amigos que escribían por mí. Pero me gustó esa idea, me pareció muy literaria esa idea de publicar un libro con la condición de que no tenga éxito. Rezar cada noche para que tu libro no lo lea la gente, ¿no? O sugerir, como ocurrió con el ministro, sugerir delante de 200 personas que el presidente de Argentina toma sustancias, siendo tú ministro del gobierno de España, y esperar que lo hayan escuchado 150, que no pase de ahí. Es un misterio todo esto, pero ocurre. Todavía hoy en día en la red social X, antes Twitter, alguien escribe un tuit, se le monta la mundial y esa persona le echa la culpa a la gente por leerlo. No era para que lo leyeseis tantos.
Javois, gracias. Hasta
un beso,
mañana.
Chao.
¿Conclusiones de este conato de crisis diplomática, Palomera?
Pues a ver, ¿hizo mal el ministro Puente? Sí. ¿Debió medir sus palabras? También. ¿Tiene que ser consciente de que no hay ningún foro ni reducido ni privado ya? Sí. El ministro es ministro 24 horas al día, esté con estudiantes, con jóvenes socialistas o con empresarios de la construcción, me da igual. Ahora, dicho esto, yo creo que la oposición ha encontrado un filón en Óscar Puente y ha conseguido elevar a categoría, no de crisis diplomática, sino casi de crisis planetaria, las palabras de Puente, que por otra parte el gobierno argentino ha aguado enseguida o ha estado interesado en cerrar esta mini crisis enseguida. Es decir, que los gobiernos español y argentino han zanjado el asunto y la oposición seguía avivando y echando leña al fuego. Yo creo que Argentina y España están muy por encima de sus respectivos presidentes. Es decir, los lazos históricos, culturales, económicos, empresariales que unen a ambos países, desde luego no permiten que haya una fisura ni una crisis diplomática. Ahora, me sigue sorprendiendo que en este país un dirigente de la derecha pueda llamar hijo de puta al presidente del gobierno y no pase nada. Y resulta que un ministro de España sugiere que un presidente o un mandatario extranjero toma sustancias y abrimos una crisis diplomática. O sea, algo está pasando en este país, o algo, para ser más exactos, está pasando en la derecha española.
Fuentes.
Sí, yo creo que obviamente es un exceso. Yo, en fin, en otros contextos, ¿no? Pero ¿quién no ha hablado de más en un aula, delante de 50 alumnos, que cuenta un chascarrillo, una anécdota, y luego dice, oye, igual esto está fuera de lugar? Porque es verdad que en este contexto, pues ni tan mal, pero ¿hasta dónde puede llegar? Siendo ministro, pues multiplica esa dimensión. Por lo tanto, sí, un error. A mí, francamente, me ha gustado porque me ha parecido honesta la rectificación de hoy. Yo la he visto natural, el tono era el que considero que debería ser, ha dado marcha atrás hasta que hemos llegado, me he equivocado, ta, ta, ta. No ha dicho literalmente me excuso, pido perdón, la, ta, obviamente no, pero yo creo que en las formas, en la expresión, en el tono y en cómo ha descrito el episodio, pues, pues ya está, y a pasar página. Lo que sí me parece, francamente, la nota de respuesta del gobierno argentino me ha parecido durísima y desproporcionada. Eso sí que me ha parecido buscar la bronca. Y el tema de fondo, pues la equidistancia, ¿no? Pues que estamos acostumbrados a esta, valoramos las cosas, bueno, son todos iguales, bueno, es que los otros también lo hacen, bueno, pero mírate las tonterías que dice Puente con las cosas que dice Ayuso, pues que la verdad son todos iguales. Y bueno, y claro, y es verdad que una vez que entra al fango, una vez que entramos todos al fango, la bidireccional se encarga de correr un tupido velo y que todos parezcan iguales. Y ese quizás es el gran error, ¿no?
Juanma.
Yo creo que la presencia de Puente en el, de Óscar Puente en el Consejo de Ministros impugna la llamada a la limpieza y a la regeneración de Pedro Sánchez. Porque en el contexto, como lo ha dicho, en el contexto, que es de la Universidad de Salamanca, que no es de la romería del Rocío a las 4 de la madrugada, ministro de Universidad de Salamanca, vamos a ver, parece que el contexto era que bueno, que estábamos a las 4. No, contexto era el que era, un ministro en la Universidad de Salamanca. Por cierto, lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo otorga, que es el lema de la universidad. Vamos a ver, lo grave de Óscar Puente es que estaba elogiando a Milei, que le estaba diciendo a los estudiantes, a los chavales que están interesados por la política y por el derecho, que en Twitter había que comportarse como él, que había que ser agresivo y que había que llamar la atención, porque si no llamas la atención no eres nadie. Por lo tanto, la filosofía de Óscar Puente es la misma que la de Milei. Estarán en partidos distintos, estarán en latitudes también diferentes. Lo que se permite en Argentina no se permite en España. Pero lleguemos a la conclusión.
Y punto de comparación, lo que defiende
no,
políticamente.
Bueno, no, Oscar y tampoco es, y tampoco es punto de comparación Argentina con España. En las formas.
Yo,
Óscar Puente es como Milei.
Vamos a ver, que Milei salió diciendo zurdos hijos de puta.
Exacto. Yo en Óscar Puente pero puedo ver.
Que
puedo
Óscar Puente
ver,
es un tipo que amenaza a las empresas concesionarias de trenes en Twitter.
Vamos a decir hace 2 minutos no, de equidistancia, que al final todos decimos, bueno, si es que todos se pelean, todos chillan, todos son iguales.
Pero mira, en Óscar Puente, en sus intervenciones, yo creo que menos, en sus redes sociales, puedes ver provocación. Yo no he visto insulto nunca. Provocación, sí. Polémica, permanentemente. Pero nunca insulta. Y sin embargo, en otras cuentas de dirigentes políticos, yo veo insultos de calado muy, muy grueso a diario. Bueno, y estamos hablando de presidentes autonómicos, Marqués.
Sí, también, es verdad.
Es que claro. Y de verdad,
¿tú crees que la burrada de Isabel Díaz Ayuso de llamar hijo de puta al presidente del gobierno le resta importancia a que un ministro de transporte amenace a las concesionarias de alta velocidad por Twitter? ¿Amenazó? ¿O no amenazó?
Dijo,
vengáis a otras reuniones.
Creo que no amenazó.
Si el ministro de transporte advierte una concesión.
Eso fue, vamos a explicarlo bien. A raíz de la entrevista de Óscar Puente aquí en Hora 25, en la que él se quejó de que Ouigo estaba haciendo competencia desleal y estaba reventando el mercado, al día siguiente los directivos de Ouigo salieron y dijeron: es la primera vez que nos acusan de tener precios bajos. Y a raíz de eso, Óscar Puente puso un tuit y dijo: pues muy bien, pues a partir de ahora, cuando vengáis a una reunión a pedirnos que os bajemos el canon por utilizar la infraestructura de Adif, lo tendré en cuenta. ¿Eso es a lo que te refieres?
Sí, a eso me refiero. Y entre eso y el matonismo que practica Donald Trump, ¿veis grandes diferencias? ¿Me acusáis de equidistancia?
Claro que veo grandes diferencias.
Hombre, para empezar, hay una falta de respeto o no la hay. Exacto. Yo creo que eso es evidente. Llamar a alguien hijo de puta, por ejemplo, presidente, y no la está en otra categoría que no es comparable con nada más. No. Y no solo llamárselo, sino hacer el chascarrillo después y hacerlo prácticamente el lema de partido y corearlo por otras autoridades de partido. Claro. O institucionales. Yo creo que son dos ligas distintas, ¿eh? Es cierto que Puente juega duro, que es bronco, es cierto que comete excesos, este es uno de ellos, sin duda alguna, y es cierto que es verdad, y para mí es realmente la cuestión estratégica de fondo, ¿no? Desde que a partir de las elecciones municipales del 28 de mayo del año pasado, el Partido Socialista llega a la conclusión de ya está bien de poner la mejilla, ¿no? Y nos hemos comido una campaña electoral con el te bote chapote, el me gusta la fruta, los bulos sobre compras de votos y pucherazos, etcétera. El Partido Socialista decide que va a cambiar su estrategia de comunicación, que necesita a alguien duro para responder a los exabruptos que recibe desde la derecha. ¿Es un error o es un acierto? Yo no lo tengo claro, ¿eh? Yo no tengo claro que sea un error o que sea un acierto, pero creo que ese es el debate estratégico de fondo.
Pero lo que ocurre es que todo no se puede medir en si es un error o un acierto estratégico. Es un ministro de la Nación. Hay problemas con las infraestructuras en España. Por citarme al ejemplo andaluz, Huelva está muy mal conectado. Le lleva pidiendo a los ministros de transporte desde hace un montón de tiempo un tren que al menos dure menos que el transporte en carretera. Y llega el señor Óscar Puente y poco más que poco menos se chotea de las organizaciones empresariales y ciudadanas de Huelva. Tenemos problemas en la Costa del Sol, tenemos problemas en la autopista entre Cádiz y Sevilla, y ahora tenemos un ministro de transporte que, con lo bien que estaría en su ministerio organizando las infraestructuras en España, de la que hay algunas zonas que carecen absolutamente de ello, y no, y está en otras cosas, en alentar a los estudiantes de Salamanca, en meterse mañana con Milei o con el otro. Yo creo que no es la función, sinceramente, no es la función de un ministro de transporte. Hemos hablado antes de los pitbull, pues que Pedro Sánchez busque un pitbull que Óscar Puente le puede valer, pero que lo ponga en otro sitio, que no lo ponga en un ministerio.
¿Pero y por qué? Decir que ponerlo en otro sitio.
Pues porque el ministro de Transporte, Palomera, se tiene que dedicar a las infraestructuras y a solucionarlo.
¿Pero
y
ahora, tú cuando crees que no se haya, dedica a las infraestructuras?
No, y cuando haya solucionado las infraestructuras...
Es incompatible.
¿Qué? Es no incompatible. Es compatible. En este caso no es compatible.
¿Cómo que no es compatible?
¿Por no, qué? Porque le dedica más tiempo. Le está dedicando más tiempo a su rollo de Twitter y de las redes sociales que a lo otro.
Pues yo le veo con una intensísima agenda nacional e internacional que tiene que ver con la competencia de sus ministerios. Otra cosa es que no haya hecho el tren a Huelva. Ya lo lamento, Marqués. Almería, bueno, Almería tampoco. Almería todavía no llega. Que yo soy ciudadana adoptiva de Almería. Pero yo no le veo de esa tendencia. Versus.
Llevo un año y medio de ministro y va a ser el responsable.
Claro, claro. Claro.
Lleva menos de medio año.
Lleva
cuatro meses.
Lleva 8 meses.
4 meses.
O lo que sea. Y cuatro, va a ser el responsable meses. De las carencias de infraestructuras.
Bueno, de las incidencias de cercanías, que llevan 20 años y es el responsable él también. Yo creo que no, que una cosa no es incompatible con la otra, Marqués, y que estás llevando el asunto al extremo.
Pues yo creo que es incompatible, completamente. Que no. Y la apariencia,
o sea, no sigues la agenda, todavía. No sigues la agenda ni parlamentaria, ni territorial ni internacional.
Hablando
del
de agenda parlamentaria, venga,
no
dejadme avanzar.
Con sus funciones.
Dejadme avanzar. Hablando de agenda parlamentaria, un día después de que el Sabadell dijera no a la propuesta de fusión con el BBVA, hoy el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, se ha ido al Congreso y se ha sumado al debate sobre la concentración bancaria en nuestro país.
Es evidente que en el caso de la economía española se ha producido un incremento del grado de concentración. Teníamos un nivel de concentración claramente por debajo de la media europea, ahora lo supera. Yo creo que es, sí, efectivamente, creo que puede ser un buen momento de empezar a prestarle mayor atención a esta cuestión y hasta qué punto efectivamente es el nivel óptimo o a partir del cual podamos estar adecuados. Yo no tengo una respuesta hoy que darle, pero creo que efectivamente coincido con usted que es importante analizarlo, ¿no?
Fuentes, como economista de la mesa, hoy que ya hemos tenido tiempo para analizar en detalle las consecuencias del no del Sabadell al BBVA, ¿cuáles son tus conclusiones?
Pues la verdad es que encuentro muy significativas estas declaraciones del gobernador del Banco de España, que es una persona extraordinariamente prudente, que mide muy bien sus palabras, sus adjetivos, y más si están referidos al sector financiero del que es regulador. Yo leí entre líneas lo que dice es cuidado, ¿no? Cuidado, porque efectivamente esto puede tener implicaciones en términos de competitividad y por lo tanto de precios. Ya lo estamos viendo además y lo estamos sufriendo, ¿no? Acabamos y tenemos una evidencia recientísima, ¿no? Los bancos españoles han sido los que menos han remunerado los depósitos en este periodo de subidas de tipos de interés del último año y medio, 2 años, del contexto europeo, ¿no? El margen entre lo que pagamos de hipoteca o lo que se nos remuneran nuestros depósitos es el menor y parte es precisamente por la ausencia de competencia en el sector. En fin, una función de estas características, sí, realmente conviene ponerla en tela de juicio. No sé si al final por la información que vamos teniendo, no sé si al final llegará a buen puerto, parece que no, por lo menos de esta vez, no sé si más adelante, porque esto es recurrente, no es la primera vez que BBV intenta esta operación con el Sabadell.
Por cierto, cuando ha terminado esa comparecencia del gobernador del Banco de España en la comisión, y el presidente de la comisión ha dicho, bueno, pues bien, pues ahora vamos a hacer preguntas de los representantes de los grupos. Y ha sucedido algo que a mí no me deja de llamar la atención. Vamos a escucharlo.
Muchas gracias, señor gobernador. Tienen a continuación la palabra los grupos por orden de menor a mayor. En primer lugar, el grupo mixto, que creo que no está ningún diputado en la sala, así como tampoco del grupo vasco ni del grupo Euskal Herria Bildu, con lo cual le doy la palabra a la representante del grupo republicano.
O sea, no había nadie de los partidos que forman el grupo mixto, nadie del PNV, nadie de Bildu, nadie de Junts, en una de las citas más importantes de la actividad económica parlamentaria, que es la comparecencia del gobernador del Banco de España en el Congreso. No había nadie, insisto, del grupo mixto, del PNV, de Junts, ni de Bildu. Les hemos preguntado a todos y todos nos han dicho que tenían cuestiones de agenda. El PNV es verdad que ha sido el que más nos ha concretado y nos ha dicho que su portavoz en esa comisión está fuera de Madrid en una visita en un tema de la Comisión de Transición Ecológica. Comparten portavoz en esas dos comisiones y que una cosa se solapaba con la otra.
En el caso del grupo mixto...
El caso del grupo mixto es Néstor Rego, que argumenta que no ha podido ir a la...
Bueno, sí, tenían agenda en Galicia o en sus respectivas circunscripciones porque esta semana, a efectos de pleno, de sesión plenaria, es inhábil.
¿Y eso entonces, y afectos bueno, de comisión?
Pues como cuando tú te saltabas la última hora de clase, hacías bueno. Novillos, pues esto igual. Quiero decir,
que me salte yo la última hora del programa, hora 25, claro, a ver qué dicen mis jefes.
Claro, pero tiene que ver con esto, con que esta semana no hay sesión plenaria. Yo pensaba que al principio, cuando has dicho, había portavoces de varios grupos, por ejemplo, Esquerra y Junts, o el PSC, si hubiera sido un diputado del PSC el que estaba adscrito a esa comisión, podría tener una justificación con la campaña, porque esta semana es inhábil a efectos de pleno por la campaña catalana, ¿vale? Como no hay pleno, los diputados que pueden se escaquean de las comisiones respectivas. Esto puede ser uno de los motivos...
¿Te parece bien?
Pues ¿cómo va a parecer bien? ¿Pero cómo va a parecer bien? Me parece fatal. Y otro, es verdad que tú has explicado que el Partido Nacionalista Vasco tiene un diputado que se desdobla en dos comisiones. En el caso del grupo mixto, como son grupos muy pequeños, si a la misma hora o en horas diferentes, pero tiene que preparar otra comisión, es imposible que vayan a todas las comisiones.
Sí, pero porque no es el caso.
No es el caso.
En el grupo mixto, Néstor Rego, que es el portavoz del grupo mixto en esta comisión, no estaba en Madrid, está en Galicia.
Pero veo que te sorprendes ahora de que los diputados no cumplan o no asistan a las comisiones o a las sesiones.
No deja de llamarme la atención que lo normalicemos. Que vaya el gobernador del Banco de España a la sede de la soberanía popular a explicar cómo va su visión o cómo va su gestión del organismo y que no estén ahí los diputados que tienen que estar.
Sí, era la presentación del informe anual. A lo mejor es meramente anecdótico, pero además resulta que es probablemente la última comparecencia del actual gobernador en sede parlamentaria.
Seguro.
Le quedan 3 semanas de mandato. En fin, puede ser anecdótico, pero también una ocasión pues para hacer balance de ciclo, de etapa, no solo de los datos macros de este año.
¿O estarían en Twitter?
Claro,
que no es incompatible.
Claro, no, pero algunas veces sí lo es, Esther. ¿Sabes? No es el Twitter y la escenografía algunas veces sí es incompatible con otros asuntos. Mira, yo llevo haciendo información política mucho tiempo y siempre he defendido el trabajo de los parlamentarios y que trabajan de verdad fuera de las comisiones.
Que más has comido a mí que el discurso antipolítico. No lo entiendas en ese sentido, Marqués.
¿Qué? ¿No? No te entiendo.
Que en ningún caso estoy intentando caer en un discurso antipolítico.
Que me he llevado 30 años defendiendo el trabajo de los parlamentarios y hay un momento en que digo, mira, pues ya no. Es que, porque no, Esther, porque al final no, mira, no, tiene unos buenos sueldos.
No estoy justificando la ausencia de estos señores en la comisión.
Trabajan muy poco y solo tienen que ir a escuchar al gobernador del Banco de España. Y estamos en el tuit.
No estoy justificando eso. Además, yo creo que tenemos un problema con la selección de los nombres que los partidos políticos incluyen en sus listas electorales.
Yo también.
Tanto en el Congreso como en el Senado. Y en la comisión, Coldo, que antes hablábamos de ella, se está viendo clarísimamente. O sea, no hay nivel suficiente como para representar
tampoco
a una
nivel que llaman a los periodistas el día antes para ver qué preguntan.
No solamente llaman a los periodistas,
por
sino
cierto, estamos los periodistas, para hablar. Hay algo que me ha llamado muchísimo la atención hoy. Uno dice, si ayer España batió por primera vez el récord de 21 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, esta será noticia de portada hoy en todas partes. Bueno, pues uno se ha despertado esta mañana, ha ido a la prensa impresa, por fijarnos en los cuatro diarios impresos en Madrid. El País, primer tema, en grande, España bate el récord de 21 millones de empleos. Y a partir de ahí, El Mundo no lo lleva en portada. ABC no lo lleva en portada. La Razón, en pequeñito, abajo a la derecha, y con este titular: España necesita 10 contratos indefinidos para restar un parado. Estamos también para hablar, como prensa.
Nosotros sí lo llevamos en portada, es verdad que más.
Diario de Sevilla. Sí.
Bueno, porque no hicisteis el ejercicio de hacerlo ayer con los digitales, ¿eh?
Venga, punto y 25.
Joaquín Estefanía.
Los vivos de Gaza. Los mejores efectos posibles de las concentraciones universitarias en Estados Unidos ya se han conseguido. Poner en el foco el exterminio gazatí y extender la revuelta a otras partes del mundo. Todo lo demás, parar la guerra, es una utopía. Ello se determina en otros campos de negociación. Como en 1968, contra la guerra de Vietnam, los estudiantes norteamericanos han sido la vanguardia del resto del mundo. Como entonces Johnson con Vietnam, Biden hoy se juega con Gaza a la presidencia. Los votos jóvenes están en juego. Mientras ello ocurre, mientras se multiplican sin piedad los muertos en la franja, los vivos gazatíes retroceden en sus condiciones de vida. El medio año de guerra, el índice de desarrollo humano que elabora la ONU ha bajado a niveles de hace 20 años. Será muy difícil de recuperar, incluso en el mejor escenario, de que acabasen las hostilidades. El principal derecho humano es sobrevivir, y está en cuestión para los palestinos que hasta ahora lo han conseguido. Ha aparecido el hambre y la pobreza se ha duplicado hasta llegar al 60% de la población en un periodo tan corto de tiempo. De Gaza está desapareciendo cualquier signo, por humilde que sea, de la existencia de un mínimo estado protector. Los palestinos no saben ni dónde ir.
Punto y 25.
Lo dejamos aquí por hoy. Esther Palomera, Juanma Márquez y Daniel Fuentes.
Noches.
Un abrazo, amigos. Descansen. Llega ya Manu Carreño. Hasta ahora.
Hora 25 con Aymar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.